Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos. Todavía se nos hace raro esta sintonía. Algunos estaréis escuchando y diciendo, pero estos son los de Deportes COPE Salamanca. ¡Sí, somos nosotros! Arranca Deportes COPE Salamanca, va. Martes 3 de septiembre, se acercan las fiestas, a ver si dura el buen tiempo, que todavía estamos de verano en Salamanca, máximas de 30 grados hoy, a ver si dura para las fiestas, y está caliente el tiempo y el fútbol, las dos cosas, sensaciones de todo tipo, alegría en el Salamanca, rabia en el Guijuelo, preocupación en Unionistas, así tenemos el fútbol en estas dos jornadas. Ahora le metemos al tertulión, como cada martes a las 4, hasta las 4 de la tarde, tertulión en la COPE. Ahora vamos con las presentaciones. Ayer se cerró el mercado en Segunda B, bueno, se cerró en todo el fútbol español ayer por la noche, con novedades en el Salamanca y en el Guijuelo. En Unionistas nada. Como venimos contando, anda justo económicamente Unionistas. Su último fichaje fue el 9 de agosto y fue Jordan, un concursante del Futalen. Así que desde entonces lleva Gorka Echeverría de vacaciones. El Guijuelo ha firmado a Yassine Fekir, el hermano de Nabil Fekir, campeón del mundo con Francia, fichaje estrella del Betis esta temporada. Ese es Nabil, y el Guijuelo ha fichado a Yassine, que es su hermano, y que llega cedido también por el Real Betis. Se ha presentado esta mañana en sala de prensa en Guijuelo. Y el Salamanca ha firmado al ansiado extremo sub-23, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevábamos hablando de ese extremo que podría llegar al Salamanca, que le hacía falta al Salamanca? Bueno, pues ayer firmó Ángel Sánchez, es extremo, tiene 22 años, juega por la izquierda pero es diestro, es decir, juega por la izquierda pierna cambiada. Viene del Español B, donde la pasada temporada fue cedido al Peralada, no tuvo protagonismo en ninguno de los dos sitios, lleva prácticamente un año parado, con muy poco protagonismo. Donde sí despuntó fue en Mallorca. Canterano Ángel Sánchez del Mallorca, allí coincidió con One, coincidió también con Ale Serrano, despuntó con el filial, jugó con el primer equipo, y el Salamanca pretende recuperar ese futbolista que se vio en Mallorca, pretende recuperarlo aquí, en Salamanca. Llega libre, firma en propiedad con el Salamanca. Ángel Sánchez, 22 años, completa la plantilla de Salamanca. Ahora hablamos de todo el mercado en el tertulión, de esa última jornada, de cómo quedan los equipos. Este fin de semana, jornada 3, volviendo a hablar de fútbol, de la Liga, del Grupo 2, de la Segunda B. El sábado abre el Guijuelo, Real Sociedad Guijuelo, en San Sebastián. Y para el domingo, Unionistas y Salamanca. A la vez B, Unionistas y Salamanca, Real Unión. Vamos con el tertulión, vamos a ir presentando ya. Javi Garrote, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos Tabernero, Agencia ICAL, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos Cuervo, Salamanca RTV, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estáis?
Bien.
¿Estáis bien?
Sí, hombre, con el buen tiempecito que hace.
Buen tiempecito, ¿no? ¿Esperando las ferias o qué?
Hombre, ya ansiosos estamos.
Ansiosos ya, ¿eh? Casetas y todo esto, Javi. ¿A ti te gustan las casetas, Javi?
Hombre, como a ti, ¿no?
Sí, hombre, a mí me gustan, la verdad.
Sí, bueno, lo único que, bueno, esto es deporte, ¿no?
Ya, ya. ¿Ibas a meter un palito?
Sí.
Sí, mételo, hombre, no pasa nada. De vez en cuando lo metes con los autobuses también. No, yo tengo ganas, hombre, de las ferias. Y ahora Liga, que es la primera jornada de Liga en ferias. Que, por cierto, juega el Salamanca el domingo a las 7 y la gente anda ahí con lo del desenjaulo y todo eso. ¿Vosotros pensáis que afecta eso o no?
Yo creo que resta más las jornadas que coinciden con las cuatro corridas importantes, claro, que suele haber en la Feria de Toros, que suelen ser entre el 12 y el 15, más o menos. Con el desenjaule siempre hay mucha afición taurina en esta tierra y es verdad que hay gente que va, pero yo creo que no va a restar tanto como una de las cuatro corridas importantes que pueda haber en la semana siguiente.
El mercado ayer, estabais ahí actualizando el Twitter,
todo,
¿no?
El día, todo el día.
Nos dan trabajo, Carlos, ¿eh?
Sí, no, desde luego no nos podemos quejar, pero solo Salamanca.
Salamanca bastante. Fíjate que solo
en otros lados no tenemos mucha chicha.
Tienes para hacer cosas, ¿eh?
Te da para escribir un libro.
Es verdad que ahora no tenemos tantas ruedas de prensa, pero últimamente, convocatoria día sí, día también, es la leche. Nos quedamos en la onda media, 1134. Estamos también en la web, en cope.es/Salamanca, y en directos, y también en las aplicaciones móviles, para oyentes aplicados. COPE y tiempo de juego. Tenemos tertulión hasta las 4 de la tarde y mucho de lo que hablar. 15 horas y 30 minutos en la COPE en directo. Y tertulión, ¿eh? Música de tertulión. A Juan le gusta. Claro, Juan se incorporó el viernes. Ponla, Juan. Déjala ahí. Ahí. Música tertulión, vamos con ello. Hasta las 4 de la tarde estamos aquí en la radio en directo. Y lo primero, el mercado, lo último de todo. ¿Qué os parece los movimientos que se dieron? Unionistas nada, cero. Después, además de la preocupación que hay en Unionistas con las dos derrotas y las sensaciones del equipo, y se refuerza el Guijuelo con Yassin Fekir, que es el hermano de Fekir, es un fichaje de estos mediático, y luego Mito, que lo han firmado por dos temporadas, pero lo ceden al Santa Marta, que por cierto, vaya equipito está haciendo el Santa Marta para tercera, y luego el Salamanca, este Ángel Sánchez, ¿no?, que es un poco ese extremo. ¿Cómo lo veis?
Yo sinceramente creo que a principios del mes de agosto, cuando el Guijuelo y Unionistas tenían prácticamente la plantilla cerrada y el Salamanca todavía tenía creo que 14 o 15 efectivos en ese momento, la preocupación estaba del lado del Salamanca, ¿no? Es verdad que quedaba todavía un mes de margen, pero faltaba bastante gente de cara a la primera jornada. Al final, el trabajo lento pero seguro que ha hecho la inteligencia deportiva ha dado sus frutos en nombres como Alex Serrano y luego en apuestas deportivas como Gio y Ángel Sánchez. Me parece también una propuesta acertar a los sub-23 porque, puestos a no querer cedidos dentro del club, lo mejor es apostar por esos jugadores que han tenido nombre y suficiente cartel como para que equipos grandes se fijasen en ellos cuando eran chavales de edad cadete o juvenil y que quizá no se han sabido adaptar a la categoría y que tú les des la oportunidad de tener esos minutos para adaptarse. Entonces, al final, creo que se ha confeccionado una plantilla bastante completa, bastante compensada, muy radicalmente diferente, ¿no?, de lo que fue la temporada pasada, y por el contrario, Guijuelo y Unionistas, que parecía que tenían los deberes hechos, pues ha habido cosas en el Guijuelo, o a lo mejor nombres que no han convencido tanto, ¿no? Pallarés, baja de última hora, tampoco mucha seguridad en el otro delantero que vino del Numancia B. Al final se ficha a Fekir en último momento, también buscando una opción de un senior, que es verdad que es una ficha que les queda. Pero creo que la situación más preocupante de largo es la de Unionistas. Al final tiene una plantilla de 15 y 16 jugadores. Yo creo que el tema del tercer portero no habría ni que contarlo, por mucho que su director deportivo sí lo cuente. Y luego la cuestión del Futalen o T que se ha preparado Gorka Echeverría para rellenar la plantilla de jugadores que no dan el nivel. Porque, hombre, si te montas un OT y traes a Bisbal y a Bustamante, pues está fenomenal. Pero es que al final ha firmado a Juan Camus y a Naim Thomas. O sea, esa es la realidad de Unionistas a día de hoy. Entonces es una plantilla muy corta, 16 jugadores, y que tendrán que ver cómo gestionar los minutos y la forma de la plantilla de cara a lo que llega hasta diciembre y ver después en diciembre cómo completan esas fichas con la situación presupuestaria que tienen.
Ganó Rosa, ese OT. Ni Bilbao ni Bustamante.
Hombre, claro. Salamanca desde luego que ha sido el claro vencedor de este mercado de fichajes por todo lo que ha fichado, que son jugadores que no tienen ese nombre que muchos pedíamos, pero que son jugadores que están demostrando que se merecen estar ahí, que están jugando muy bien, como puede ser el ejemplo de Eusebio da Pena, luego las renovaciones que han hecho, como puede ser el caso de Chatón, de Geu, etcétera. Yo creo que el Salamanca ahora mismo es candidato a estar en playoffs, sin duda, por la plantilla que tiene, luego ya la competición te pondrá en su sitio, pero yo desde luego ahora mismo sí que le doy que puede estar bastante arriba. Y luego pues Unionistas, pues hombre, yo creo que lo del Futalen como broma está bien, pero ya si te pones a analizarlo seriamente, yo desde luego no sé qué se le pasa por la cabeza a la directiva. Porque Gorka Echeverría puede tener sus ideas de querer traer a este tipo de jugadores, etcétera, montar su show y su parafernalia. Pero tendrá que haber alguien que le diga, oye, frena el carro, que somos Unionistas, que siempre han hecho las cosas muy bien, pero desde luego este año la confección de la plantilla no ha sido buena. Tienen un 11 que es bastante equilibrado, a mí me gusta, pero luego ya cuando miras al fondo de armario, cuando vengan las sanciones, cuando vengan las lesiones, pues Unionistas lo va a pasar muy mal este año.
El Salamanca, es verdad que seguramente en el mercado habría 40 alternativas mejores para cubrir, digo 40 por decir un número, para cubrir esas fichas sub-23, pero bueno, al final el club se refuerza con lo que puede y a donde llega, ¿no? Y a donde también puede optar, porque es verdad que se puede hablar de ciertos jugadores, pero que al final no han salido ni han sido puestos en el mercado para posibles cesiones, ¿no? Yo creo que todos estábamos atentos al movimiento de Albacete con Manu Fuster, porque era un nombre que encajaba, era quizá el que mejor encajaba en los planes que podía tener el Salamanca para ese perfil de futbolista, pero bueno, cuando no le dejan salir o por cuando el club que lo ficha cuenta con él, pues de momento tienes que olvidarlo y centrarte en otras opciones, ¿no? Me gusta el Salamanca, me gusta el fondo de armario que hay este año, me gusta la competitividad que existe, me gusta lo que hemos visto en los dos partidos, creo que esto es diametralmente opuesto a lo que veíamos el año pasado. Y es que además son, al final son buenas vibras, porque miras hacia abajo y ves al filial en tercera con, no sé, 15, 16, 17 piezas que pueden perfectamente echar una mano al primer equipo cuando sea necesario. Yo recuerdo el año pasado las veces que había que mirar hacia abajo y Antonio Calderón solo podía recurrir al mismo. No tenías defensa, no tenías centrocampista, no tenías delanteros, pero el que iba convocado siempre era Alberto Martín, porque era el único que podía ir al convocado, ¿no? Y este año, sin embargo, el primer equipo se va a apoyar cuando lo necesiten un filial con muchas opciones de coger ese jugador y poder meterlo en la dinámica de la segunda B, ¿no? Por tanto, yo creo que el Salamanca, dentro de sus, y lógicamente dentro de sus límites económicos y de lo que Manuel Lobato ha dicho que hay que gastar, yo creo que ha sido una plantilla muy competitiva. Y luego estoy con vosotros de acuerdo. Para mí Orihuelo yo creo que va a ser un equipo que no va a pasar problema, porque tiene jugadores ya bastante curtidos en la categoría. Y también es verdad que las dinámicas de las temporadas del Orihuelo depende de cómo sea esa racha buena de partidos que tenga y cuándo la tenga. Y luego sí veo que Unionistas ha hecho una cosa, bueno, Gorka ha hecho una plantilla muy extraña, muy rara, ¿no? Estoy con Carlos, lo que decía, ¿no? Lo que sigue es un poco de Unionistas, que siempre ha hecho las cosas con cabeza, pensando, intentando doblar puestos, buscando jugadores que a lo mejor no ayudan el máximo, pero sí es esa pieza que en un momento dado te puede dar las cosas que pides, ¿no? Y creo que ha hecho las cosas muy raras y creo que lo ha empezado pagando y al final es como todo. Estos arranques, igual que el año pasado Unionista sustentó toda la trayectoria final de temporada en el gran arranque de temporada que tuvo, este año ya tienen que tener ese temblor en las piernas de decir, es que hay que sumar cuanto antes, porque nos metemos en una situación muy complicada.
Pero decía Carlos una cosa muy clave sobre Unionistas, que ya no es un Gorka, es que se lo han permitido a Gorka.
Claro.
Es decir, es que la directiva le ha permitido a Gorka coger las llaves de las pistas y decir, esto es tuyo. Y eso conlleva un riesgo. ¿Por qué? Porque Unionistas al final, ellos venden que son humildes, y lo son, pero con la humildad y con un presupuesto bajo para la categoría en teoría, tú tienes que maximizar esos recursos, claro. Cuando tú firmas, renuevas a dos futbolistas a 3.000 euros limpios, eso no lo paga cualquier equipo, ¿eh? 3.000 euros limpios, dos renovaciones. Luego, Brais Pereiro, que no te es barato. Luego, Carlos de la Nava, mayores. Es que Ribelles y Ayoce son 3.000 limpios por barba. Claro, cuando quieres renovar a Adriano, tiras de la manta y dices, es que no me queda más. Entonces, claro, al final te queda un equipito, lo decía Carlos Tabernero, es que son 15 jugadores, porque hay 3 Foot Talent. Entonces, oye, con todos los respetos, pues oye, los chicos igual después se tratan de poder sumar y tal, pero no son futbolistas ni con experiencia en segunda B ni con cartel para segunda B. Entonces, lo decía el otro día Carlos, que lo hablábamos en privado, estás a 2 o 3 lesiones de
meterte tener un problema muy grave, sí, de estar en la parte baja de la tabla toda la temporada, porque tampoco es lo que decía, o sea, el problema ya no es solo que tengas una mala confección de la plantilla, es que si te sale bien, que ojalá, pues al final podrás salvar los muebles, pero si te empieza a salir mal, como está pasando en estas dos primeras jornadas, si la mala racha se prolonga, ¿qué vas a hacer en diciembre si apenas tienes recursos, si apenas tienes dinero? Y no te pasa como el año pasado, no tienes un jugador, quizá Álvaro Romero sea el único que tenga ese perfil azmonio que te pueda sacar de problemas económicos, no lo tienes, y además es en una posición donde quizá haya bastantes jugadores en la categoría, bueno, no es tan importante como el central.
Almonio no sabemos, Carlos, si los ha sacado de problemas económicos, porque no sabemos todavía la plaza que ha dejado.
Sí, pero a lo que me refiero es que Unionistas ha tenido, para mí el error principal ha sido precisamente el acierto del Salamanca, ¿no? El Salamanca ha estructurado este año donde no lo hizo el año pasado, en la columna vertebral, y Unionistas ha hecho todo lo contrario. El año pasado se sustentó sobre un centro del campo, sobre una defensa muy fuerte, y este año ha deslavazado esa parte para dotar, es verdad, a un ataque de más piezas de las que tenía el año pasado. Ahí están los David Grande, los Álvaro Romero, pero al final el centro del campo y la defensa, yo sí les veo lagunas que el año pasado no tenían, y se vio el otro día contra la Real Sociedad. Después del 0-2 hay una jugada en la que prácticamente tiene una autopista el centrocampista de la Real para llegar hasta el área de Unionistas, y eso en casa no te puede suceder, no puedes tener ese... son muy blandos luego a la hora de jugar balones de lucha, de brega. Y le veo muchas taras y muchos inconvenientes a esa zona que el año pasado era precisamente donde Unionistas certificó su permanencia.
La columna vertebral que dices, ¿no? Que el año pasado a Unionistas le funcionó. Y este año estoy contigo que creo que el Salamanca... Bueno, es que esto es así. Desde el minuto uno el Salamanca se marcó un objetivo en este mercado, que es vamos a fortalecer la columna vertebral. Que nuestro portero, nuestros centrales, nuestros mediocentros y nuestros delanteros sean de categoría. Y creo que el Salamanca ahí ha trabajado bien. Es decir, creo que ha firmado dos centrales de muy buen nivel, como son Ona y Borja, que Dani Sotres es un buen portero, que el mediocentro doblan puestos, por lo tanto, y los cuatro son de buen nivel, cada uno de un perfil diferente. Geu Chapas más pivote defensivo, Chatón y Amaro pueden ser más todoterreno, Amaro con un mejor trato de balón, Chatón más llegador, y luego está, digamos, el jugón que es Alex Serrano. Y arriba tienes cuatro perfiles diferentes, es decir, tienes a Usío, que a todos nos ha sorprendido. Yo sigo manteniendo que al Salamanca le faltan un par de los conocidos como jugadores top, y ya no hablo por cartel sino por rendimiento. Es decir, yo creo que al Salamanca le falta un par de futbolistas en las alas que marquen diferencias.
Sí, pero fíjate, para, digamos, catalogar la plantilla del Salamanca como aspirante a poder dar guerra, salvando diferencias económicas, porque está la Cultural, está el Burgos, que han tirado de talonario y que han fichado piezas importantes, ¿no? Yo me chocó al principio de la planificación dos cosas que yo las achaco más al tema de, a lo mejor, Manuel Lobato, ¿no? Una fue la renovación de Tyson y otra fue la continuidad de Martín Galván. De momento Martín Galván a mí me está sorprendiendo porque le estoy viendo como una auténtica moto y metido en trabajo y siendo ese Martín Galván que todos esperamos que sea. Tyson, desafortunadamente, por la lesión no tiene ficha. Pero yo, es verdad que a mí me chocaba haber gastado esa ficha con Tyson. Eso partiendo de la planificación que he sido al inicio. Y luego yo quizá para ese culmen... yo hubiera gastado, por ejemplo, la ficha de Rafa Mella en otro extremo. Y a lo mejor poniendo un poquito más de énfasis. Y yo creo que también el Salamanca, como se centró tanto en con el culebrón Aldo One, en intentar cerrarlo para cerrar esa parte de la zaga, se centró tanto en las posibilidades de los delanteros.
Alex Serrano,
no me viene.
Sergio Molina.
Claro.
Ahí perdieron mucho tiempo.
Entonces el Salamanca, yo creo que dejó un poco de lado el tema, nunca mejor dicho, de los lados, de los extremos, ¿no? Y yo creo que esa ficha que es senior de Rafa Mella, yo creo que al Salamanca le podía haber dado otro tipo de futbolista, un perfil superior a Rafa Mella, perfectamente para haber reforzado uno de los costados.
Sí, hombre, yo creo que todo se puede mejorar siempre, y por ejemplo en el caso de Rafa Mella, aunque sea un buen jugador, siempre en el mercado...
Se le fichó muy pronto, Carlos.
También, claro, eso ya te marca lo que viene siendo el resto del mercado de fichajes. Hombre, Salamanca ha hecho una muy buena plantilla, por ejemplo, vayamos a la defensa ahora mismo con respecto al año anterior. Los dos centrales titulares del año pasado, uno está en tercera y el otro está sin equipo. Ahora mira, si tenemos a Aldo One y también a Borja López, ya es otra cosa. Luego, evidentemente, la delantera también se ha mejorado. Y, por ejemplo, en los extremos es ese debe que le tiene el Salamanca durante esta temporada, que veremos cómo lo va subsanando, aunque luego, bueno, tiene jugadores en el filial que le pueden ir echando una mano. Pero, hombre, yo creo que en líneas generales el Salamanca, la inteligencia deportiva, se puede dar por bastante satisfecha, sobre todo viendo de lo que veníamos
que
el
sí,
año
que
pasado.
Sí, que sí, eso no
que
lo
si era tremendo.
Nadie.
O sea, ahora tú te pones a ver, la plantilla del año pasado estaba totalmente descompensada, había muy buenos jugadores, pero había otros que no le daba la gana. Por ejemplo,
sí, Carlos.
Musa Camara, por ejemplo, un futbolista con muchísimo talento, pero no le daba la gana. Si no quiere la cabeza, es imposible.
Y parece increíble, pero voy a dar un dato que no sé si a algunos le pillará por sorpresa o no. El año pasado el Salamanca se gastó 1.300.000 en la plantilla.
Que es un dinero.
Este año se ha gastado 670.000 euros.
Pues fíjate.
Es increíble.
¿Eh? Es la mitad.
Es la mitad, claro. Al final han buscado perfiles diferentes, completamente diferentes. En cada extremo es un futbolista diferente. Rafa Mella es extremo derecho puro. Ahora fichan Ángel Sánchez, que es un extremo izquierdo, pero que se mete hacia adentro. Insisto, los perfiles diferentes. Ahí lo han hecho bien. Yo lo que creo, y lo de Rafa Mella, volviendo a lo de Rafa Mella que decías, Javi, cuando fichan a Rafa Mella, los fichan para ser tercero o cuarto extremo de este equipo. Y es que ahora mismo es el futbolista en los extremos, como extremo puro, el que más experiencia tiene en segunda B. Entonces, al final, hayan patinado en el extremo. Es decir, ellos pensaban, yo creo, que iban a encontrar mejores opciones de las que les ofreció el mercado y patinaron ahí. Yo creo que el Salamanca, para ser un candidato de verdad al ascenso, hablo del ascenso, ¿no?
Es que el ascenso ya es...
Cuidado, porque luego es que ya te mides a Cartagena, claro. Si te mides a esas cosas. Yo para eso me falta un puntito, pero creo que el Salamanca tiene un equipo muy apañadito. Hacíamos una encuesta en Twitter, casi 900 votos, y el 64% le daba un notable. Claro, un 24% le daba un sobresaliente.
Ese plus, ¿no?
Y apenas había suficientes y suspensos. Más. Pero creo que es de notable. La plantilla del Salamanca creo que es de notable y creo que la clave de este equipo este año va a ser el trabajo, la intensidad y el grupo. Luego, si eso sigue triunfando como está ahora, cuidado con el Salamanca.
Luego es cierto, perdona Carlos, ahora te dejo. Es cierto, yo pienso, conociendo también un poco por las entrevistas que ha dado Manuel Lobato, que quizás si ve que su Salamanca en Navidades se está codeando con la parte alta del grupo, plantando cara a la Cultural, al Burgos, y se ve con posibilidades de a lo mejor afrontar seriamente ya y realmente una fase de ascenso a final de campaña, aunque luego el fútbol puede pasar lo que sea, pues a lo mejor puede hacer un esfuerzo más y se pueda dar algún toque, par de chispas más, ¿no?, para mejorar el plantel, ¿no? Pero yo sí, yo creo que a falta de esos pluses yo también calificaría un poquito la plantilla como notable, ¿no? Notable alto.
Sí, por terminar un poco con lo que veníais hablando, yo creo que esas dos piezas que faltaban para el sobresaliente vienen un poco en lo que decís de los costados. Por quizá la precipitación o como se quiera llamar de Rafa Mella, y quizá porque se confiaba en que la gran estrella de este proyecto iba a ser Néstor Calderón, y ahora mismo no está respondiendo a ese nivel, a ese ni a ninguno. Pero creo que también en la inteligencia deportiva se han dado cuenta, porque si os fijáis, los jugadores que han ido cerrándose para el filial, de más empaque, de más calidad, que mejores muestras han dado a lo largo de la pretemporada, son precisamente los extremos, ¿no? Y es verdad que el Salamanca quizá son los nombres que le faltan de cara a la primera plantilla, pero también estás bastante guarecido en el filial, porque están los Isa Diallo, está Monárrez, está también De Lucio, que a mí de verdad de lo que he visto en pretemporada, salvo Mati, que también me parece una pieza fundamental, y Altuve y Vargas, pero los tres extremos son quizá los que más nivel han dado, ¿no? Y ahí está el Salamanca para poder tener esas opciones diferentes. Y luego creo que también hay una clave dentro de la plantilla que se ha confeccionado, que es en los perfiles, pero no ya tanto en la diferencia y en la variedad de perfiles, sino en el tipo de jugador. Y cuando voy al tipo de jugador, no voy a su forma de jugar, sino a su forma de ser. Creo que se ha buscado gente humilde, gente trabajadora, gente que esté buscando subir en su carrera a través del Salamanca, y no esas estrellitas con nombre pero que ya venían cuesta abajo como se hizo el año pasado, ¿no? Y no quiero mencionar nombres, pero a todos se nos vienen tres o cuatro a la cabeza. Y creo que ahí va a estar la clave, ¿no? Al final se forma un gran grupo, pero porque las personalidades son de gente humilde y trabajadora. Y eso se está viendo en el campo, que hasta los que tienen el nombre y los que tienen un poco el ego también están trabajando, se ven Martín Galván. Y ahí puede estar uno de los grandes triunfos de la inteligencia deportiva en esta pretemporada.
Es que luego tienes la mala suerte de que el fichaje de Relumbrón, el que califica como estrella la inteligencia deportiva, que precisamente es extremo y que precisamente viene para ser importante en banda, como es Néstor Calderón, pues te llega como te llega, ¿no? Yo el otro día es que se...
Espérate, ¿qué quieres? ¿Hablar de Néstor Calderón? Sí. Espera un segundo, vamos a meter unos consejitos, vamos a escaparates y hablamos ahora del partido del sábado.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Energía Charra es la energía de Salamanca, la energía del Salamanca UDS. En Energía Charra te regalan la electricidad hasta el 30 de septiembre. ¡Corre! Es nuestra energía, la de Salamanca, la del Salamanca UDS. Energía Charra, gratis hasta el 30 de septiembre. ¡Contrátala! Teléfono 923-063-995 y en la web energiacharra.es. Trasanam.
Calidad e higiene en industria alimentaria.
Trasanam.
Prevención y control de listeria.
Trasanam.
Formación de manipuladores de alimentos.
Trasanam.
Asesoría alimentaria. 25 años contigo.
Trasanam.
Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 bajo. Teléfono 923-123-263.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Joder, sonamos hasta los indicativos. Y 49, en la radio en directo. Néstor Calderón, Javi, ¿quieres hablar del partido del sábado? Y hablabas ya de Néstor Calderón.
Sí, porque fue un partido de nota alta de todo el equipo. Yo me gustó mucho el Salamanca, pero sobre todo porque aun saliendo muy inferior a la Morevieta, que hombre, fue su campo, están acostumbrados, amordazó al Salamanca, pero luego el Salamanca es cierto que a partir de encajar el primer gol, dio una versión muy buena hasta el descanso. Es verdad que ayuda de nuevo el paradón de Anisotres abajo en el penalti, porque habría que ver qué hubiera pasado si se pone por delante otra vez la Morevieta. Y luego una segunda parte muy, muy completa, basada sobre todo en eso, en la intensidad, lo que vimos el día de la Arenas, en el trabajo, en no dar un balón por perdido, aunque sí es verdad que en el centro del campo le costó mucho, mucho llegar a la segunda jugada, llegar al choque, pero bueno, me gustó mucho el Salamanca en líneas generales. Lo que no me gustó fue eso, fue la actitud de Néstor Calderón, que es lo que decía, ¿no? Al final, cuando tú tienes un equipo que se basa en esos factores, en esos aspectos, en ir hasta la última pulsación, en ir a muerte, en luchar, en meter fuerza, cuando sale alguien a tocarse la vaina, pues canta, ¿no? Y ya no es que no llegues, porque dices, es que no llega, es que mira, no llega.
No, es que no lo intentas.
Es que no lo intentas. Y es que eso es una falta de respeto, ya no solo para el Salamanca, sino para tus propios compañeros principalmente, ¿no? Que se están dejando el alma y están luchando y están llegando a todas, y tú...
Y los que se quedan en el banquillo, claro, Javi, no juegan, no, porque juega él.
Y tú por segundo domingo, bueno, domingo, por segundo fin de semana consecutivo, tienes esa actitud que es deplorable. Yo no sé al final ese cambio a qué obedece o a qué no obedece, porque es verdad que puedes empezar a hacer conjeturas, ¿no? Pero era lo que menos necesitaba el equipo, a Néstor Calderón en ese momento, y menos con las condiciones que aporta ahora mismo.
De hecho, es que en este Salamanca yo lo que veo que es innegociable totalmente es el esfuerzo.
¿Claro?
El que no esté comprometido va a tardar dos jornadas más en salir, así que Néstor Calderón, en cuanto se lleve media pitada del Helmántico, que si siguen a este nivel, a este ritmo, que no se está esforzando, no está demostrando su valía, porque un tío que ha ganado cuatro ligas en México, hombre, fútbol tendrá en sus piernas.
Pero... Malo no será, ¿no?
Claro, es de ser jeta, esa actitud es de ser un auténtico jeta.
Pero es que si ha empezado de esta manera, alguien le tiene que decir, oye Néstor, las cosas no funcionan así, tienes que empezar, porque lo estamos viendo, por ejemplo, con un Ciudadpena. Dos goles, uno de Ubis y otro que metió el otro día, son de estar presionando todo el rato. Que se la roba al portero, que luego le sortea, que roba ese balón. Es hasta Martín
Galván. Y te sale Hugo y va a la última. Y sale el otro día Tirlean en el Mántico y va a la última.
Y tú mira a Martín Galván cuando lesiona a Aitor Ramos con esa entrada. ¿Cuándo hemos visto a Martín Galván hacer una entrada de esas con el partido con la que estaba cayendo ese diluvio? Esa entrega en futbolistas del Salamanca no la hemos visto mucho tiempo.
Es la imagen del Salamanca. La imagen del nuevo Salamanca es Martín Galván para mí, sin duda. O sea, es un futbolista.
Es renacido,
o sea, es otro futbolista, y es un futbolista que se está contagiando del resto. Ve que todos van y él va, y cuando ya Martín Galván parece que se va corrigiendo, entonces te surge el avión, ahora bicicleta, que es Calderón.
Creo, en cuanto a las posibles teorías que apuntaba Javi, yo el otro día lo estaba pensando, porque el día del Helmántico, ya no solo por la actitud, sino que incluso con el balón en las piernas en algunas ocasiones parecía un jugador que ni de regional. Creo que el tema, o por dónde puede surgir la opción de que Calderón juegue unos minutos, es que si os fijáis, cada vez que ha salido el partido parecía resuelto. Estaba 3-0 el partido contra el Arenas, estaba 1-3 el partido contra la Morevieta, y más o menos controlado, ¿no? La Morevieta no estaba apurando tanto sus opciones como lo fue tras la salida de Calderón, pero porque vieron el pasillo que les dejaron en banda derecha de su ataque, precisamente por la falta de actitud de Calderón. Quizá le estén dando minutos porque confían mucho en su calidad, que presumiblemente la tiene.
Sí.
Ahora bien, no te la puedes jugar, porque con equipos que luchan tanto y que bregan, claro, tanto como los del Grupo Vasco,
y en su casa,
un 0-3 puede ser un resultado que en el minuto 70 parezca finiquitado el partido y que no sea así. Aun con todo lo que tiene Néstor Calderón y con la crítica que tiene, por supuesto, en cuanto al resto del equipo, a mí me gustó mucho, y sobre todo porque vi que el Salamanca, y creo que esto va en línea con las ideas que tiene Pablo Cortés y que le va a poder aportar al equipo, va a ser un equipo muy camaleónico. Es decir, me parece que fuera de casa, sobre todo en aquellos estadios donde se pueda jugar poco, va a ser bregador y de lucha. Y dentro de casa va a intentar ser propositivo y ser dominador. Y eso lo lo domina muy bien el entrenador Pablo Cortés, porque si os fijáis en una de sus primeras ruedas de prensa, a mí fue de las cosas que más me gustó cuando, que dijo cuando estaba en tercera, es que él no es un entrenador que se manifieste como de toque o de contraataque o de lucha. Es un entrenador que lee partidos y a partir de las situaciones que se van dando adapta al equipo para esas situaciones. Es decir, que es capaz de sacarle el mayor rendimiento a las situaciones que se dan durante el encuentro y en la preparación de los mismos. Entonces creo que para este grupo un entrenador de ese perfil es lo mejor que le puede venir. Y además, gracias al trabajo de la inteligencia deportiva, tiene las piezas. Por tanto, todo apunta a que el Salamanca, quizá no por nombres, pero sí por el trabajo que se está viendo sobre el campo, pueda estar, como decía Carlos, siendo un candidato a luchar por esos
partidos. ¿Para vosotros es candidato?
Yo creo que por nombres es un equipo de media tabla alta.
Para el playoff, desde luego.
Media tabla alta. Ahora bien, por cómo se está trabajando y por los conceptos que se están viendo en el campo y por esa actitud del equipo y sobre todo el saber leer bien las situaciones y por cómo están combinando play entre off. Ellos, lo bien que se entienden, creo que sí que puede luchar por uno de los cuatro puestos.
Sin duda.
Carlos Cuervo, playoff.
Playoff.
Sí, sí. Yo creo que el Salamanca va a estar luchando por la fase de ascenso, pero vamos, tendría que girar todo radicalmente, ¿no? Porque es que además el equipo se contagian unos a otros, pero además contagia a la gente, ¿no? Porque tú ver a tu equipo dar esa dosis de fuerza, de lucha, dejarse todo en el campo, y es que hay que estar con esta gente, ¿no? Yo, el otro día, por ejemplo, habláis de Galván, se habla de los goles de Usío, de la defensa, de Dani Sotres. Yo es que Carpio el otro día, es que
Carpio fue un
es que el partido de Javi Carpio el partido de Javi Carpio el otro día es
y con 40 de fiebre por la noche.
Es impresionante, ¿no? Entonces, cuando tú ves a un tío que es tu capitán, o sea, quita malo, estar en todas, reprender, animar, dices, este es otro Salamanca, este Salamanca me lo han cambiado y de
oye,
qué manera, ¿no?
Y 4-4-2 mucho mejor que 4-1-4-1.
Es que eso te iba a decir, ¿no? Que al partido, y en este caso a Pablo, le vino bien la lesión de Antonio Amaro, sí, para poder girar esa pieza. Porque
el partido cambia.
Lo decía Alvarito, ¿no? Que muchas veces al entrenador le cuesta el decir, me he equivocado, hago un cambio en el minuto 20 o en el minuto 25, ¿no?
Se iba a atrever y claro, con la lesión de Amaro pudo hacerlo.
Y esas circunstancias dices, es que me ha venido como...
Yo creo que el cambio, o sea, este equipo funciona con el 4-4-2 de momento. No sé si a medida que vayan pasando las semanas y trabajando puedan pasar también a jugar de memoria con un 4-3-3 o 4-1-4-1, pero ahora mismo el 4-4-2 yo creo que es lo que mejor le sale.
Y aparte,
este equipo,
que es lo que se ha estado trabajando durante toda la temporada.
Exacto.
Es que vamos a ver luego lo que quería venir ya, por ejemplo, Chiqui Marco, aquí a revolucionar con el 11, con todo. Pues hombre, si algo está funcionando, por lo menos en España, en esos partidos que vimos luego ya los dos últimos, pues ya el equipo estaba un poco más cansado, etcétera. Pero hombre, si el equipo está jugando bien con este 4-4-2, los jugadores están ya asimilando los conceptos y todo, pues tampoco
se
hay
lo achacábamos a Calderón, me acuerdo, el año pasado, cuando el equipo iba bien con 5 defensas y de repente
porque
lo cambió y ya no le iba bien. Coño, pues no, mantén lo que te funciona.
No, porque
es que además
jugadores lo notan.
Los perfiles de jugadores que tienes son para ese sistema. O sea, precisamente si vas a las posiciones donde están dobladas, pues tienes 4 mediocentros, pues
sí,
vas
sí
a jugar con 2 mediocentros, no con 3. Vas a jugar con 2 delanteros porque tienes 4, incluso la posibilidad de Galván, que al final has tenido que tirarlo hacia la banda, pero porque en los delanteros ahora mismo hay 4, 3 te están funcionando muy bien y habrá que ver a Gio, pero creo que es un jugador que por las características que dicen que tiene, se puede combinar muy bien con Usío. Por tanto, si los jugadores que tiene, si la inteligencia deportiva ha trabajado para ese 4-4-2, desde luego es el sistema que tiene que utilizar el Salamanca.
Hay un factor que, a ver, no es que me preocupe, ¿no?, pero que yo le doy bastante importancia en este punto de la temporada y tal y como se están desarrollando las cosas. Y es el nivel de euforia, ¿vale? El Salamanca se ha encontrado que en 2 jornadas está líder, está primero, es anecdótico total, ¿vale? Eso lo sabemos todos. Los jugadores están encontrando con que además de eso tienen a mucha gente encima alabándoles, yendo a muerte con ellos, ¿no? Y ahora es el momento, yo creo, de que eso no se desborde. Uno, los futbolistas, que ayer escuchaba a Javi Carpio y yo creo que van bien encauzados, y otro la gente, ¿no? Lo mejor que le puede pasar al Salamanca el domingo es que todo el que vaya al Estadio Almántico y la propia plantilla crea que se inicia la liga, que están con 0 puntos y que es el primer partido de liga y hay que ganarlo, ¿no? Porque si ese nivel de euforia por parte de todos empezamos a desbordarlo, se puede ser un factor muy en contra del equipo y del club, ¿no? Yo creo que ese es un punto muy a tener en cuenta.
Pues yo
en este
cosa,
liguero, ¿eh?
Yo al pueblo no le culpo de la euforia. El pueblo es normal que vaya al campo y esté eufórico.
Sí, pero
el que tiene que evidentemente trabajar eso es el equipo, tanto el cuerpo técnico como los futbolistas. Y
tener los pies en la tierra.
Y yo creo que ahora mismo es el punto número uno de la agenda de Pablo Cortés y Rafa Dueñas.
Yo creo que también, aparte del cuerpo técnico, creo que hay precisamente jugadores como Carpio, como Chatón, como Geu, que se han visto en estas situaciones ya muchas veces. Van a ser los que van a poner el pozo, y es su trabajo también. El saber decirle al equipo que tiene que tener los pies en la tierra, porque se ha empezado bien, pero esto es partido a partido y semana a semana, y cada partido en este grupo hay que lucharlo como si fuese el último.
Esto es como cuando antes de comer picas un poquitín y te quedas con hambre. Pues es lo que nos pasa a nosotros con esta tertulia.
¿Cómo está el barco?
Que picas un poco. El barco está, Javi, dando vueltas todavía en el puerto, ¿no? Sí. Para que suba la gente, ¿no?
Álvaro Rubio agarraba adelante a la proa al primero, ¿eh?
¿Quién nos lo iba a decir? Javi Garrote, Carlos Cuervo, Carlos Tabernero, un placer siempre.
Gracias.
Gracias por venir y mañana seguimos aquí en la COPE. Deportes COPE. Buenas tardes.